RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, luz grande de la tierra. Hola, ¿qué tal, amables oyentes de Radio UNAD Virtual en Colombia y en el mundo? Les saludamos para presentarles este programa llamado Sol de Iraca, desde la ciudad de Sogamoso en el departamento de Boyacá. La dirección es de la doctora Luz Marta Vargas de Infante, directora de la UNAD Zona Centro Boyacá, y del padre Danilo Rodríguez Lemus, director del SEAD Sogamoso. Les acompaña este amigo de ustedes, el comunicador social Freddy Mojica González, para compartir estos 30 minutos con información muy interesante para todos nuestros oyentes. Inicialmente vamos a hablar sobre problemas cardiovasculares y posteriormente sobre el tema de gestión ambiental. Bienvenidos a esto que se llama Sol de Iraca.
Radio UNAD Virtual desde el SEAD Sogamoso.
Sentirse bien consigo mismo y con los demás fundamenta la educación integral. Esto es Mejor Calidad de Vida. En el programa de hoy vamos a hablar sobre enfermedades cardiovasculares, la cual es la principal causa de enfermedad y muerte a nivel mundial. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a la doctora Piedad Valencia. Ella es médico investigador de la Universidad Libre de Cali. Doctora, bienvenida al programa.
Gracias por invitarme al programa.
Doctora, inicialmente cuéntenos cuáles son los factores de riesgo que se tienen en las enfermedades cardiovasculares.
Nosotros llamamos factor de riesgo para enfermedad aterosclerótica o cardiovascular a cualquier circunstancia que pueda ser utilizada para predecir la probabilidad de que cada persona tenemos de desarrollar una enfermedad. El riesgo cardiovascular es la probabilidad que tenemos cada una de las personas que estamos expuestas a ciertos factores que se llaman factores de riesgo para desarrollar posteriormente una enfermedad determinada. Hablamos de morbimortalidad. ¿Qué es morbilidad? Morbilidad quiere decir la probabilidad de que yo me enferme. ¿Y qué es mortalidad? Mortalidad quiere decir qué probabilidad tengo yo de morirme por causa de determinada enfermedad.
Doctora, ¿cuáles son las enfermedades cardiovasculares que por ahora nos podría nombrar?
Las enfermedades primordiales son hipertensión arterial, diabetes mellitus, que tiene que ver con los niveles de azúcar en sangre, problemas oculares que nos conllevan a daño profundo en la retina, problemas de riñón, problemas de neuropatía neurológicos, problemas de colesterol, que nosotros los profesionales los denominamos como dislipidemia. Quiero hacer aquí un paréntesis. La gente habla mucho del colesterol bueno y del colesterol malo. Posteriormente indicaremos cuál es el colesterol bueno y el colesterol malo. Otro de los órganos de impacto es el corazón. Enfermedad coronaria o isquémica del corazón, falla cardíaca y enfermedad cerebral, que puede incluir la isquemia cerebral o falta de oxigenación o la hemorragia en un caso más severo o más grave, que nos puede llevar a la mortalidad de la persona. Otras personas no le dan o no le damos importancia a algo que se llama enfermedad arterial periférica, que quiere decir los pequeños vasos que están ubicados en los pies, en las manos, en sitios que son diferentes al corazón. Y todo esto, todos estos riesgos o enfermedades nos pueden llevar a una muerte cardiovascular temprana si no corregimos los factores de riesgo, que son muy fáciles de corregir, pero que tenemos que tenerlos en cuenta todos los días de nuestras vidas.
Doctora, ¿cuáles son las causas que generan este tipo de enfermedades cardiovasculares?
Básicamente las causas son los malos hábitos a que estamos acostumbrados desde que nacemos hasta que nos morimos. Otras causas que no son o no se pueden variar son las causas genéticas, que pueden estar presentes desde que nacemos, pero que ayudadas pueden tener menor impacto para que las personas se enfermen menos y mueran más tempranamente a causa de estas enfermedades.
Dentro de los hábitos que usted mencionaba, doctora, ¿cuáles son esos hábitos que en cierta forma generan este tipo de enfermedades cardiovasculares?
Básicamente hablamos de la modificación del estilo de vida. Dentro de la comunidad o las personas decimos, nosotros somos lo que comemos. ¿Por qué digo esto? Porque nunca nos han enseñado que el comer sano nos va a llevar a tener una vida sana. Comer saludablemente, hacer ejercicio regularmente, disminuir el estrés que tenemos a diario, tener en cuenta que la obesidad, el colesterol alto, los triglicéridos altos nos van a llevar a algo que se llama síndrome metabólico, que es como un preludio o un antes de. ¿Antes de qué? Antes de que lleguemos a desarrollar realmente una hipertensión, una diabetes mellitus, una aterosclerosis, una enfermedad renal crónica, asociado con personas que fuman mucho, más de 2, 3, 4, 20 cigarrillos al día, que somos sedentarias o no tenemos ninguna actividad física. Algunas personas preguntan, doctora, ¿es verdad que si yo en mi casa cojo un trapero y una escoba, eso sirve? Claro que sí sirve. Pero ¿a qué tenemos mayor o a qué le hacemos mayor énfasis? A que además de esto, salgamos y caminamos por lo menos media hora al día. Si podemos caminar 45 minutos, mucho mejor. ¿Cómo le aconseja uno a la persona? Por favor, salga como si fuera a pagar un recibo que ya se le va a vencer. Caminar sin parar, sin correr, pero a un ritmo que no se suba ni se baje. Pero todos los días, ojalá sea 45 minutos, si podemos una hora, de lunes a domingo idealmente. ¿Que si sirven 3 días a la semana? Sí, sí sirven. Pero ¿cuál es el ideal? Que sea todos los días. Es solamente tener un poquito de conciencia, quitarnos un poquito de pereza todos los días y decir, a tal hora voy a salir a caminar. Si estoy sola, estoy sola. Si estoy acompañada, mucho mejor. Pero hagámoslo con mucho entusiasmo y con mucha fortaleza. Hay muchísimas personas que tienen discapacidad o incapacidad de realizar ejercicio. Las personas que tienen artritis, las personas que tienen artrosis, pero hay otros ejercicios que también les pueden ayudar a mitigar en algo el dolor, pero también a realizar algo de actividad física.
Doctora, ¿cuáles son los síntomas más comunes en las personas que tienen algún tipo de enfermedad cardiovascular?
Desafortunadamente, en enfermedad cardiovascular, si hablamos de hipertensión, a la hipertensión le hemos llamado siempre el enemigo silencioso. ¿Por qué? La hipertensión no presenta síntomas. Cuando presenta síntomas es porque ya la persona lleva más de 10 años con el daño interno. Y si se presentan síntomas como dolor de cabeza, dolor en el pecho, alteraciones en la función renal, ya es porque la persona lleva muchos años sin tener prevención, sin ser tratada, y ya está a punto, como se dice popularmente, de reventar. Entonces, por eso es importante que por lo menos una vez cada 3 meses asistamos al médico, nos hagan un tamizaje de presión arterial, nos digan, mire señor, mire señora, usted tiene la presión arterial en estos valores, y el médico tomará ya las medidas, primero de factores de riesgo, mejorar esta parte en calidad de vida y luego ya, si él cree conveniente, iniciar tratamiento médico. En este momento hablamos de valores de cifras de tensión arterial entre 120 y 80 milímetros de mercurio. Este concepto ha cambiado. Hace más o menos 3 años hablábamos de valores entre 140 y 90 milímetros de mercurio. Ahorita se ha visto que esos valores ya suman un factor de riesgo más para que en cualquier momento tengamos alguna complicación al respecto. Con cifras de 120 sobre 80 milímetros de mercurio son las metas a las que todos los profesionales de la salud tenemos que aspirar llevar a nuestros pacientes.
Bueno, doctora, ¿cuáles son los consejos iniciales para tratar este tipo de enfermedades cardiovasculares cuando ya la persona padece de estas enfermedades?
Pareciera curioso decir esto, pero yo pienso que nunca es tarde, así la persona ya tenga la hipertensión o tenga la diabetes o tenga la obesidad, decirle que nunca es tarde para empezar a prevenir para que las complicaciones no sean aún mayores. Vuelvo y repito, una comida sana, un ejercicio diario, disminuir el estrés, disminuir el tabaquismo, disminuir la obesidad, disminuir el sedentarismo o la inactividad física y consultar a su médico para que cuando empecemos a iniciar tratamiento lo hagamos con la mayor ética posible para el beneficio de todas las personas.
Bueno, doctora, muchas gracias por todos esos consejos y esas recomendaciones muy importantes para tener una vida sana.
Sí, gracias a ustedes también. Esperamos continuar con estos tips o consejos prácticos e invitamos a la comunidad para que también nos pueda hacer preguntas y podamos resolver de la manera más sencilla sus dudas.
El punto de vista de los estudiantes está en la sección Triunfadores.
Bienvenidos a este espacio para las personas que nos gusta cuidar el medio ambiente. Hoy nos acompañan Johanna Bella, Jason Fernández, Sergio Molano, Fabián Naranjo y quien les habla, Kevin Roger Tenza, estudiantes de Ingeniería Ambiental de la UNAD SEAT Sogamoso. El primer tema del que vamos a hablar es Colombia líder en gestión ambiental. El país alcanzó un nivel de cumplimiento del 88.3% en los indicadores de la protección de las riquezas naturales según la publicación de la revista Newsweek. El lado opuesto de su categoría es China, que obtuvo un 65.1%.
Según esta clasificación, es producto de información obtenida por las universidades de Yale y Columbia, en asocio con el Foro Económico Mundial de Davos. Este título es como nuestra medalla de oro, pero falta fortalecer las zonas de mayor riesgo ambiental.
El presupuesto de los parques naturales se ha triplicado y se logró la protección marina con la ampliación de Malpelo, islote del Pacífico colombiano, y se dieron los pasos iniciales para la protección del parque marino de la Bahía de Málaga.
Como un dato curioso, se puede destacar que el hecho de que vastas zonas del país hayan estado bajo los efectos del conflicto armado han ayudado, de alguna manera, a mantener protegidos estos territorios. Aunque todo es bueno, como sabemos, el negocio del narcotráfico y construcciones de estos grupos armados han contribuido a deforestar enormes extensiones de selva. Ahora el reto es mantener los recursos y hacer un buen uso de ellos. Y para esto el gobierno planea usar los instrumentos. El nuevo régimen de sanción ambiental que autoriza a decomisar desde aviones hasta instrumentos que usen para generar daño ambiental, una férrea defensa de los parques naturales, así como campañas para crear conciencia en todas las personas.
En los últimos 2 años, el Ministerio ha ganado, entre otros, el Premio Especial Implementadores del Protocolo Montreal por la gestión de la unidad de ozono del Ministerio en la reducción del uso de las sustancias agotadoras de la capa de ozono. El Premio Hábitat de Naciones Unidas por el compromiso sobresaliente y la cooperación técnica de largo plazo, reconocimientos de gestión en el marco del Año Internacional del Saneamiento de la ONU y de la Semana del Agua del Banco Mundial.
Bueno, ahora Johan nos va a hablar un poco sobre qué son los humedales.
Tenemos que hablar también sobre ellos porque son los medios más productivos del mundo, ya que son fuentes de agua y de producción de vegetales y que son una parte vital para la vida de los animales. Son un componente también muy grande en el ciclo del agua dulce. Son los encargados de formar el agua lluvia y eso nos da gran cantidad de agua dulce en cantidad y calidad. También son los cuales nos dan una base de agua para un futuro, por ello debemos cuidarlos.
Bueno, también tenemos un tema sobre la laguna de Tota. Fue postulada al Premio Internacional Globo Gris. Este ecosistema es uno de los mayores atractivos naturales con que cuenta Boyacá.
Este humedal está compitiendo con uno de los humedales del mundo de mayor peligro, así que el principal embalse natural de Colombia fue postulado al Premio Internacional del Globo Gris. Se organiza en la Red Mundial de Humedales.
La Red Mundial de Humedales entrega igualmente el Premio Globo Azul, el cual está reservado para las mejores prácticas de manejo en humedales en todo el planeta. El Premio Internacional de las ONG sobre los humedales reconocerá desde el punto de vista de la sociedad civil los mejores y peores casos de manejo de humedales de importancia internacional.
El lago de Tota fue postulado al Premio Globo Gris por las amenazas que lo rodean y con el propósito de que el mundo dirija su mirada a este humedal. Con esta iniciativa se facilitará el intercambio de información y se pondrá sobre la mesa de discusión temas de preocupación general en estos ecosistemas.
Además de esta postulación, la Fundación Montecito está impulsando una carta abierta en defensa del agua de Tota, con la cual se busca reunir firmas para solicitarle al gobierno nacional su atención sobre este ecosistema alto andino. Se ha creado también la página web www.defensadelaguetota.com, donde hay información sobre las acciones que se adelantan en busca de atención al embalse.
Este humedal andino está a 3.015 metros de altura sobre el nivel del mar, tiene 6.000 hectáreas de espejo de agua y cerca de 24.000 hectáreas de cuenca.
Gracias, Sergio. Bueno, ya para terminar, un saludo al profesor Carlos Cisneros y a todo el grupo de competencias comunicativas. Gracias por su atención. Nos despedimos y hasta una próxima ocasión.
El monte se está acabando y lo seguimos quemando y lo seguimos talando y el monte se va a morir. Ya no tiene aquel semblante que tenía en los tiempos de antes, ya no juega con el viento, ya no se le ve reír. ¿Qué será de mí?
¿Qué será de mí?
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer? El monte se muere.
El monte se muere.
¿Qué será de él?
¿Qué será de él?
¿Qué será de todos?
¿Qué será?
¿Qué vamos a hacer?
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Iraca. Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá. Ya regresamos en Sol de Iraca.
Proyectos de interacción, inclusión, bienestar e intervención que contribuyen a la solución de problemas están en Impacto Regional.
Buenas tardes, compañeros. Este es un trabajo periodístico presentado para la UNAD y la audiencia en línea. Saber observar es investigar. Es un espacio de acción para pensar en las acciones y cultivos que el hombre ha cultivado en el territorio de la provincia del Sugamuxi. Este breve reportaje está dirigido por quien les habla, Ricardo Medina. Sean bienvenidos. Para la emisión de este breve reportaje iniciamos con una breve descripción de lo que comprende la problemática de los cultivos industriales en la provincia del Sugamuxi, que desde varias décadas se ha incrementado para la utilización de las necesidades del hombre. Nuestro invitado es Rigoberto Ayala, él es técnico en gestión de recursos naturales. Bueno, para entrar en materia vamos a realizar algunas preguntas orientadas al tema de investigación. Buenas tardes, Rigoberto, y sea bienvenido.
Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a esta sala de radio.
¿Por qué se decidió cultivar este tipo de eucaliptos en la región o cultivos?
Bueno, data la historia, nuestros abuelos lo trajeron a esta región, a este departamento, para resecar pantanos y ciénagas. Entonces esta fue la razón primordial por la cual trajeron esta planta, esta especie. Resecamiento y sembrado y plantado en terrenos de pantano y cenagosos.
¿Estos cultivos son nativos o traídos de otros países?
Podemos decir que esta especie maderable fue introducida desde Australia en el año de 1840. Entonces no podemos hablar de que esta especie sea nativa. Esta especie es introducida, especie forestal maderable introducida.
¿Para qué se utilizan estas especies?
Inicialmente la madera ofrece características como dureza, que esta misma característica la podemos aplicar en el aprovechamiento por aserrado para postes, para las fincas y haciendas. La oferta minera es muy grande en este departamento, entonces debemos el potencial de esta madera se utiliza en la minería. Extractos de las resinas y aceites son utilizados en la cosmetología, en la medicina natural, en la fitodermatología. El poder calorífico de la leña es muy alto, son 3.800 kilocalorías que ofrece esta especie.
Y bueno, gracias. ¿Qué características ofrece esta especie para la industria minera? Es decir, ¿cuáles son sus usos en la industria minera?
Realizando unas buenas prácticas silviculturales como podas, raleos y aclareos, podemos en 3 años obtener madera de buena calidad, madera redonda tipo palanca, para abastecer el mercado minero del departamento, para el reforzamiento de minas y socavones y la extracción del mineral carbón, como lo es el carbón. Entonces esta madera nos brinda unas características que ninguna otra especie en la región las ofrece. Entonces nos vemos obligados a hacer uso de esta especie maderable en sus diferentes tipos de madera, como lo mencioné anteriormente, palanca, taco y riel.
Bueno, también tengo conocimiento que este tipo de plantaciones son medicinables y sirven para la salud. ¿En qué nos podría servir este tipo de plantas?
Bueno, en este tema pues ya tendríamos que hablar de la extracción de esencias de un aceite esencial que se llama eucaliptol. Este aceite pues ya tiene aplicación en la medicina natural como expectorante. Lo encontramos en las pastillas Vic, lo encontramos en, como lo mencioné anteriormente, en los jarabes expectorantes para la gripe. Pues en sí, este es un mercado muy, muy grande, el de los aceites esenciales. Entonces hay que tener en cuenta este beneficio de esta especie en ese tema.
Bueno, en cuestiones de beneficios ambientales, esta especie presenta, bueno, se dice que se puede reforestar en zonas de derrumbe. ¿Cómo se podría hacer?
Pues esta es una especie que ha sido muy satanizada por las comunidades, pero debemos de tener en cuenta como árbol paisajístico y como por su poder, es una especie que por el poder radicular lo podemos plantar y sembrar en terrenos propensos a la erosión. Si bien otro punto que debemos tener en cuenta es retirarlo de cuencas y microcuencas y nacederos por su capacidad de absorción de líquido preciado, del agua. Estamos hablando de una planta de 60 años de edad más o menos, entonces se dice que está absorbiendo al día 120 litros de agua. Entonces pues debemos de implementar prácticas de ordenamiento territorial y forestal, retirando dicha plantación de microcuencas, cuencas y nacederos y plantándolo en zonas de terreno propenso a la erosión.
Bueno, se dice que cuando se tala estos bosques de eucalipto quedan residuos de hoja, cortezas, que se pueden propiciar incendios.
Sí, podríamos proponer prácticas de aprovechamiento a conciencia y racionables en ese sentido. El señor que hace el aprovechamiento podría desarrollar actividades de recolección de estos residuos, de llámese hojas o llámese corteza. Entonces no estaríamos exponiendo estos residuos mencionados a la incineración, al contacto con el fuego y estar propiciando, como lo hablaba anteriormente, como lo habla el compañero, de posibles y temidos incendios forestales.
Es decir, esta plantación tiene sus ventajas, pero también desventajas, como nos menciona nuestro invitado. Debemos de saberlas manejar, debemos de sembrarlas, pero lejos de nacederos de agua, de zonas de microcuencas. Tiene sus ventajas de sembrarse en zonas de derrumbes, de terrenos erosionados. También se utiliza para la medicina, para extracción de aceites. Bueno, es un sinnúmero de usos que se le da. También en la minería. Entonces, es como tener como claro para qué sirve y en dónde se debe cultivar esta clase de especies. Por último, quiero darle las gracias a nuestro invitado por haber participado de este pequeño espacio, sobre este pequeño reportaje, y decirle muchas gracias.
Muchas gracias a usted por haberme invitado a este recinto.
Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos escuchamos en una siguiente oportunidad.
Amables oyentes, de esta manera llegamos al final del programa Sol de Iraca. Gracias por su amable sintonía. Hemos presentado El Sol de Iraca, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, en Boyacá, altar de la patria.
Altar de la patria.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.